Bienvenidos a Lactando, capítulo 32 del 2 de junio de 2017. Muy buenas, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la región de Murcia. Hola a todos, estamos aquí un mes más para pues contaros cosas de la teta y descubriros situaciones en las que quizás os habéis encontrado y no sabíais qué hacer o quizás os encontraréis. Antes de nada, pues queremos recordar, porque nos ha pues estas cosas que nos emocionan un poco, que hace un año, un día como hoy, estábamos recién llegadas de Madrid de recibir el Premio Nacional a las Buenas Prácticas en el Ámbito Sanitario. Es un premio que no tiene el año pasado, no es que nos hagamos eco todos los días, pero es algo digno de recordar porque somos la primera asociación y punto, que recibe ese premio nacional. Lo otorga el Ministerio de Sanidad y está destacando las buenas prácticas dentro del ámbito sanitario. Nosotras no somos sanitarias, somos madres voluntarias, pero como actuamos en ese ámbito sanitario ayudando a mamás, papás y bebés con el tema de la teta, pues nos quiso reconocer el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Salud y organismos competentes la labor que hacemos. Así que, pues nada, muy mal no lo estaremos haciendo cuando tenemos ese reconocimiento oficial y de esa manera pues podéis ver que, bueno, que lo que hacemos, en fin, ya no seremos tan locas de la teta, estaremos haciendo las cosas bien. En fin, dicho esto, hoy tenemos un podcast muy especial porque no nos acompañan o no me acompañan mis compañeras de Lactando. Nos acompaña una médico, ahora se va a presentar ella, que por su circunstancia va a ser la protagonista del podcast de hoy. Hoy me acompaña la doctora María Teresa Prieto. Buenas tardes, María Teresa.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
María Teresa, como ahora nos va a contar, viene a hablarnos o a que hagamos aquí un diálogo. Ella va a hablar más porque es la súper experta sobre situaciones que se han dado a veces en Lactando y que, bueno, pues las madres nos han preguntado y al final hemos acabado derivando, porque a veces, aunque sepamos el ABC, se nos escapa al no haberlo vivido. Y es la lactancia de dos bebés. Ahora, María Teresa, nos tienes que contar. Lo primero, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
Buenas tardes, Rocío. Lo primero, gracias por invitarme a tu casa.
Gracias a ti por venir.
A contar mi experiencia. Y bueno, daros la enhorabuena una vez más, ya lo hice en su día por el premio que recibisteis del Ministerio de Sanidad, porque la verdad es un orgullo, ¿no?, que una asociación que ha surgido de la nada prácticamente pues sea reconocida a nivel nacional. Y ojalá los reconocimientos pues puedan llegar a mucho más, incluso que las asociaciones a favor de la lactancia incluso alguna vez puedan recibir financiación por parte del ministerio y sean pues entidades con mucha más fuerza y con mucha más voz a nivel social, que creo que es muy necesario.
Ojalá, muchas gracias.
Y bueno, pues yo, gracias por invitarme, yo soy médico, sí, soy ginecóloga y especialista en ginecología, pero bueno, no vengo aquí por eso, vengo
no,
aquí porque
en condición
de madre de gemelos.
Pero sabes más que otras mamás que a lo mejor no lo sean.
Sí, bueno, vengo en condición de madre de gemelos a los que amamanté, ahora tienen casi 5 años y pues en su día di lactancia exclusiva a mis hijos. Aunque dices que sé más por ser ginecóloga, médico, pues la verdad es que desgraciadamente yo creo que no es así. Yo realmente aprendí de lactancia una vez que fui madre, porque la verdad es que eso también me gustaría destacarlo, que desafortunadamente ni en la Facultad de Medicina nos enseñan nada de lactancia materna. A ver, tampoco nada, pero muy poco en comparación
muy
con
básico.
Lo que es la carrera de Medicina. Y la importancia que yo creo que tiene la lactancia, pues la formación que se le da a un médico sobre lactancia materna es ínfima. Y luego también, a pesar de yo haber hecho una especialidad que gira en torno a la maternidad, pues desafortunadamente también, o por lo menos en la época que yo me formé, que no hace mucho, pues la formación en lactancia también era bastante escasa, ¿no?
Nosotras una de las cosas que hemos dicho a veces es que está la lactancia en tierra de nadie, porque una vez que ha parido la mujer, el ginecólogo ya no te ve, más allá de la revisión posparto y tal. La matrona no sabe bien qué decirte porque tampoco eres una gestante, pues venga, puérpera, tal. El pediatra te sabe decir, pero tampoco él está especializado en niños enfermos. Uh-huh. Es que decimos que los pediatras no saben, pero es que los pediatras van a un ratio de niño por minuto brutal y aparte tienen muchas más cosas que estudiar, ¿no? Y el médico de cabecera no tiene ni idea a veces tampoco de lo que le estás diciendo en particular. Y estás ahí como diciendo, pero a mí quién me ve las tetas, ¿no? Es un poco raro.
Sí, es verdad que la lactancia está, pues eso, un poco en tierra de nadie por eso que cuentas, ¿no? Es verdad que los ginecólogos, pues una vez que la mujer ha dado a luz, el puerperio es un periodo que parece que marcha solo, pero pues es verdad que a veces la mujer necesita apoyo en esa etapa. Y es verdad que los ginecólogos no estamos formados tampoco en lactancia materna. Como te digo, yo pues empecé a interesarme y a aprender de todo esto a raíz de ser madre, pero antes realmente no.
Claro. Mm. Hombre, yo te decía lo de que podías saber más porque los miedos iniciales que puede tener una madre cualquiera de un bebé, cuando son dos, se multiplican por dos. Y los mitos de que no tiene suficiente leche, pues se multiplican por 25. Porque como si apenas vas a tener para uno, ¿cómo vas a tener para dos, no? Entonces, el punto de vista biológico, fisiológico, ginecológico, que tú en un momento puedas controlar, pues quizá en ese mar de hormonas de recién parida te puede dar una tranquilidad de decir, médicamente se puede. Ahora vamos a interesarnos, ¿no? A ver cómo se hace. Cuéntanos, porque estamos hablando de madres de gemelos y aunque es algo que parece lógico, el tema de gemelo, mellizo, ¿cómo va eso? Porque
bueno, lo primero que me gustaría señalar es que aparte de que sea de que sean dos, un gemelar son dos, normalmente las gestaciones gemelares pues vienen asociadas a otras morbilidades, ¿no? Me explico. Los gemelos, aparte de ser dos, pues muchas veces son prematuros. Muchas veces tienen bajos pesos en relación a fetos únicos, me refiero a niños recién nacidos únicos.
A veces nacen por cesárea.
Efectivamente, hay más probabilidad de acabar en cesárea. Entonces son condiciones que pueden dificultar el inicio de la lactancia. En mi caso particular, que es lo que he venido a contar...
No es que no quiera que cuentes lo tuyo, pero tenemos que aprovechar aquí la joya que tenemos. Sí. Y por eso muchas veces, igual que decimos que la leche no tarda más en subir por ser cesárea, sino que hay más separación mamá-bebé, la madre está más hecha polvo, pues claro, si, igual que hay menos succión, una succión más inefectiva cuando hay un bebé prematuro o cuando hay un bebé más justito a término, pues claro, si le añades que hay más probabilidad en los gemelares de ser prematuro, más probabilidad de estar un pelín a falta de semanita de horno y más probabilidad cesárea, pues claro, todo eso se junta y dicen, ves, eso es porque ha sido gemelos. Entonces, por si no, María, te dinos tú que no es por ser gemelo, de porque no es el gemelo y ya está, es lo que conlleva a lo mejor ser gemelo, que implica una doble lucha por parte de la madre y del padre, ¿no?
Bueno, en mi caso, mis hijos nacieron de 37 semanas. Fue una inducción del parto por un motivo médico, porque yo tenía una plaquetopenia y el embarazo pues se acabó antes de tiempo. Y al final fue un parto vaginal, o sea que tuve también mucha suerte en eso. Y mis hijos nacieron los dos con bajo peso, uno con mucho más bajo peso que la otra. Había una lo llamamos discrepancia ponderal, cuando hay una diferencia de más de un 30% entre los pesos de ambos niños. Mi hija pesó 2.800 y mi hijo 1.900. Entonces la diferencia fue muy grande. No me habían diagnosticado que el niño era tan pequeño, lo cual a día de hoy agradezco, porque si no, pues hubiera sido todo quizá más, peor probablemente. Y bueno, pues cuando nacieron, a mi hijo lo ingresaron, ¿no? Porque normalmente por debajo de 2 kilos, pues muchas veces se quedan ingresados en la unidad de neonatología. Y bueno, la verdad es que eso fue un shock al principio, pero bueno, yo tampoco fui muy consciente hasta que pasó un tiempo, porque bueno, acabas de ser madre, eran mis primeros hijos, yo tenía a la niña así, me la quedé conmigo. Y no eres muy consciente de que te han separado de tu hijo, la verdad. Eso me di cuenta pues a posteriori.
Es como que te han dado uno y dices, dale, ya está. Dicen, no, es que me falta otro.
Sí,
está.
Sí. Y bueno, y mis hijos eso, tuvieron bajo peso y fueron, pues estuvieron en el límite de la prematuridad. ¿Qué hice? Bueno, pues yo a la niña la empecé a amamantar. a Carmen en la habitación conmigo como si fuera un recién nacido único, ¿no? Y del niño, pues, aunque ahora me pese decirlo, digamos que me desentendí un poco en cuanto a lo de la lactancia se refiere, la verdad. Yo había empezado a leer cosas de lactancia, pero vamos, no más allá del libro de Carlos González, de Un regalo para toda la vida, que os recomiendo a todas las que vais a ser madre o acabáis de serlo, y que lo regaléis a vuestras amigas. Yo casi siempre lo regalo a todas mis amigas que van a dar a luz, porque a mí me ayudó mucho. Y bueno, pues estaba con Carmen y en principio los primeros días fueron bien, se enganchaba bien, mamaba bien. Y del niño, de Ángel, pues eso, estaba ingresado en neonatos y es que a mí ni me plantearon si quería amamantarlo, ¿no? Directamente se le empezó a dar lactancia artificial. Entonces,
por sonda.
Al principio por biberón y luego sí que le pusieron una sonda. Bueno, la sonda la llevó poco tiempo, pero sí, la llevó pues a lo mejor un par de días. Porque la verdad es que incluso con biberón la succión era totalmente ineficaz. O sea,
un bebé muy chiquitín, sí. Un poco maduro y tenía
Le daba fuerza. A mi marido el biberón y la leche se le caía por los dos lados de la boca. O sea, prácticamente pues era muy maduro, muy, no sé, muy pequeño. Y bueno, pues yo en esa circunstancia, bueno, pues yo hacía lo que podía, ¿no? Y empecé a amamantar a Carmen y Ángel estaba en neonatos y yo decía, bueno, pues nos fuimos a casa, Ángel se quedó ingresado y dije, bueno, pues luego ya veremos, ¿no? Si puedo darle o no. O...
Vale, te voy a cortar aquí porque en ese momento esta situación se le puede dar a la madre, que uno se tenga que quedar ingresado. Incluso la madre con uno y el otro sea el que se vaya, aunque es menos habitual que se vaya uno solo y la madre se quede, ¿no? Pero bueno, puede ser que sea de tu caso. En ese caso, a mí me gustaría puntualizar que aunque tú en ese momento no estuvieses haciendo algo expresamente por Ángel en el sentido de darle pecho, por supuesto que estabas amamantando a tu hija, pero además estabas sentando las bases para... ¿Cómo vas a contar a amamantar a tu hijo?
Sí, realmente, si tú me preguntas a mí cómo se amamanta a los dos los primeros días, yo eso no lo he vivido. O sea, porque yo estuve con solo uno los 10 primeros días, ¿no? Ahora,
pero
me
bueno,
gusta
eso
ver...
de cómo se amamanta a los dos los primeros días también es relativo. Porque
sí,
es como si
claro.
le preguntas a una madre cómo amamanta los primeros días.
Sí, está claro. Pues no lo sabes.
Entre la postura,
sí.
no sé qué, pues a lo mejor la clave de los primeros días es ajustarse como buenamente puedas. Luego ya...
Entonces, bueno, aunque yo ahora, pues eso, me pesa, ¿no? Que mi hijo estuviera ingresado y eso fueron unos días, la verdad, pues, no sé, especiales, pero también un poco difíciles. Pues ahora, mirándolo desde el punto de vista positivo, casi que agradezco, ¿no? Que yo pude probablemente establecer la lactancia bien con solo un hijo y que de eso se aprovechó luego Ángel cuando volvió a casa, ¿no? Porque pues a lo mejor yo el manejo de dos inicial pues hubiera sido... A lo mejor hubiera empezado a dar lactancia mixta a los dos porque me hubiera agobiado, no lo sé. El caso
sí,
es que lo hice
sobre
así...
Sobre todo los primeros días que no sabes si tienes suficiente. Te dicen que sí, pero tú en el fondo no te lo crees hasta que no te ves ahí llena de leche.
Sí.
Pues dices, con los dos ahí con hambre, ¿cómo
pues
lo
ahora, mirándolo desde un punto de vista positivo... Pues casi que digo, pues bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, mi hijo estuvo ahí, pero bueno, yo pude ocuparme de una, instauramos la lactancia y luego pues cuando mi hijo volvió, pues la leche ya estaba ahí, ¿no?
Por eso se lo puede decir a muchas madres. De hecho, tenemos una que vino hace poco lactando y ella contaba, no contamos así casos personales, pero bueno, no se le identifica que... Bueno, pues una complicación justo antes de parir, ¿no? Una persona así de poca talla, 37 semanas los dos niños, 2.500, 2.700, los dos, una cosa así. Y bueno, pues un problema grave de la madre en el momento, cesárea de urgencia y catapuchimpún y niño ingresado y madre ingresada. Todo así, 5 días, 6 días, pero lo justo para decir, ostras. Y ahí están los dos dando pecho, claro, te vas enganchando a uno, al otro vas a saberlo, te sacan las tres gotas, ¿no? Y
claro, yo también empecé, eso me lo acabas de recordar, yo empecé a sacarme leche para llevarle a
Ángel. O sea, tú subías al hospital y te sacabas y tal.
Sí, intenté sacarme, pero la verdad es que era frustrante. porque, bueno, yo tuve una subida de leche muy tardía, la verdad es que no sé por qué, no tengo explicación médica para eso, pero casi...
¿Veis que a veces no pasa nada y simplemente
días,
ocurre?
6-7 días tardó y la verdad es que fue agobiante. De hecho, yo a Carmen le dábamos un poquito de leche de fórmula con jeringuilla, unas gotitas, pues cuando se enganchaba, porque a mí me daba la impresión de que no tenía leche. Efectivamente, luego la subida fue pues prácticamente 6 días después del parto. Y entonces, bueno, yo intentaba, cuando ya tenía algo más de leche, intentaba sacarme, pero ya te digo, era prácticamente frustrante. Y aparte, el ingreso de mi hijo se complicó porque empezó a tener una pequeña pérdida de sangre en las heces. Y eso lo achacaron los pediatras a que podía tener una intolerancia a las proteínas de leche de vaca. Entonces ya eso también lo terminó de enmarronar todo, porque entonces me se echaron todas las manos a la cabeza de que yo no podía amamantarlo hasta que no hiciera durante un tiempo una dieta exenta de proteínas de leche de vaca.
Y mientras le darían al bebé una leche que no fuese de vaca.
Y entonces le dieron una, sí, de estas...
hidrolizadas,
sí,
no sé qué.
Sí, sí. Y bueno, pues entonces, claro, yo preguntaba, ¿pero cuánto tiempo tengo que estar haciendo la dieta? Y nadie sabía qué responderme, ¿no? Entre todo esto, pues mi hijo iba cogiendo algún gramo poco a poco, tampoco muy lentamente. Luego dejó de tener sangre, pero entonces le hacían la sangre oculta, seguía saliendo. Se complicó todo de manera que yo quería llevármelo a casa y pues, no sé, empezar ya la vida normal, ¿no? Bueno, al final estuve ingresado 10 días, ¿no? Que, bueno, tampoco es mucho.
Sí, pero se hacen largos.
Sí. Y bueno, pues yo eso ya tenía leche, estaba amamantando a Carmen bien. Y cuando me lo llevé a casa, pues claro, él había estado esos 10 días tomando biberón. O sea, es que no había succionado del pezón en ningún momento. En ningún momento.
Entonces no había opción de dedo jeringa.
Ni habíamos hecho dedo jeringa ni nada. O sea, desde el minuto uno tetina.
Eso, afortunadamente, hay que preguntar en cada caso. Pero claro, hay niños que tienen el reflejo de succión bien, que los padres pueden en un momento darle dedo jeringa. No es lo mismo un bebé más inmaduro, con menos peso, que en un momento esté también un poco más bajo de defensas, más vulnerable, más que más bajo de defensas. Entonces, a cualquier madre que se encuentre en esa situación, ya hemos hablado de esto en el podcast Nacer Antes de Tiempo, pero al final hay que contar con el equipo médico, con el equipo de UCINEO, para ver cómo está tu hijo, porque si es capaz de mamar, que mame. Si no es capaz de mamar, pues dedo jeringa, que ya sabéis que así succiona el dedo, pero cuesta menos succionar del dedo que succionar de la teta, y se le va metiendo la leche por la comisura. Y si tampoco es capaz de eso, pues entonces ya se valora con el equipo médico la tetina o la sonda. Pero, bueno, pues son cosas que hay que preguntar para intentar que nuestro hijo, pues en cuanto pueda, esté en casa con ganas de tomar teta.
Y bueno, pues entonces ya en ese escenario, pues bueno, yo me planteé que a lo mejor solo podía amamantar a Carmen, ¿no? Y que pues Ángel a lo mejor pues tomaba lactancia artificial. Pero bueno, yo dije, bueno, una vez que ya estemos en casa, pues ya veremos lo que hacemos. Y entonces, bueno, desde mi punto de vista ocurrió una especie de milagro, ¿no? Porque yo recuerdo llegar a mi casa sobre mediodía y nos habían pautado los biberones, ¿no? Cada no sé cuántas horas, tantos mililitros... Y dijeron, bueno, y si quieres probar a darle lactancia materna, pues antes de ofrecerle el biberón, pues le ofreces el pecho. Y entonces, pues bueno, eso hice. Y entonces, bueno, pues para mí fue un milagro, ¿no? Porque Ángel en casa directamente se enganchó del pezón y succionó normal. O sea, mi hijo no tuvo ningún problema de succión, a pesar de haber estado 10 días alimentado solo con tetina. Y bueno, entonces hacíamos eso. Carmen tomaba lactancia exclusiva y Ángel tomaba pecho y luego biberón. Le completábamos la toma, digamos, con la leche artificial. ¿Qué pasa? Que había veces que después de tomar pecho se quedaba durmiendo o le ofrecías el biberón y no tomaba. Y entonces, pues cada vez tomaba menos biberón. Eso yo me enteré luego que se llama hacer una relactación, ¿no? Yo la hice de forma inconsciente, pero bueno, pues parece ser que la hice. Durante los dos primeros meses, pues fuimos haciendo poco a poco, o sea, fue totalmente instintivo, porque a mí nadie me había dicho que eso se hacía así, ni... A lo mejor también fue un poco temerario por mi parte, porque tampoco consulté si yo podía dejar de darle leche artificial, pero realmente es que él no la tomaba, ¿no?
Claro. Aquí no te vamos a llamar temeraria, ¿eh? Pero sí que es verdad que en general tenéis que pedir consejo médico, más que nada porque también hemos hablado de esto en un podcast, es que lo tenéis todo enlatado, podéis verlo todo ahí. La relaxación se supone que se debe hacer de 30 mililitros semanales, es decir, tú bajas 30 mililitros al día, no en cada toma, sino en un día, y esa rebaja de leche artificial que a lo largo de 24 horas toma tu hijo, pues la has rebajado en 30 y la mantienes una semana y lo pesas y ves que el niño sigue pesando. Eso no significa que María te lo hiciese aquí a lo loco, porque ella también iba pesando a su hijo y iba viendo que su hijo mejoraba. Pero es verdad que ella tenía la tranquilidad de que el niño estaba mamando, de que estaba durmiendo, de que estaba cogiendo peso, de que ella era médico, todo ese tipo de cosas. Pero objetivamente era un niño con bajo peso y con una relaxación así un poco instintiva, que ha funcionado fantásticamente, pero nosotras tenemos que recomendaros a las que nos escuchéis que para ese tipo de relaxación consultéis con una IBCLC, una consultora certificada de lactancia, o con un grupo de lactancia, que os van a decir lo mismo, ¿eh? O sea, van a decir lo que estoy diciendo yo, lo que hizo Mariate, pero simplemente tened ese referente, ¿vale? Que no sea que de repente, zas, le quitáis los biberones porque no se puede hacer de golpe, ¿vale?
De hecho, bueno, la toma, claro, para mí el momento más duro era la noche, ¿no? Porque una lactancia a demanda, pues por la noche los bebés maman bastante y entonces pues era duro amamantar a los dos, ¿no? Entonces, aunque le fuimos quitando casi todas las tomas a lo largo del día o disminuyéndolas mucho, la de la noche siempre la mantuvimos, ¿no? Y entonces... la de la noche me refiero, la de justo antes de acostarse,
sí,
y luego la de y luego a medianoche también hacía una, ¿no? Y bueno, al final le quitamos la de antes de acostar, la de la última, digamos, de la noche, y la que mantuvimos fue la de medianoche, ¿no? La típica de las 4 de la mañana.
Hiciste una lactancia exclusiva de tu hija y prácticamente exclusiva de tu hijo.
Sí, entonces cuando tenían ya 2 meses, más o menos, un poquito más a lo mejor, 2 meses, 2 meses y medio, que yo también estaba más recuperada, ya me sentí con fuerzas de quitar también el biberón de medianoche.
¿Y tus hijos cuánto tiempo estuvieron tomando la lactancia exclusiva?
Pues los 6 meses, bueno, exclusiva, pues Carmen los 6 meses primero, bueno, de vida... Y Ángel, pues...
en cuanto hizo relactación,
sí,
y...
durante la relactación y luego ya pues a partir de diciembre, de los 2 a los 6 meses.
Vale, con lo cual, ¿se puede amamantar a 2 niños de forma exclusiva?
Sí, sí, se puede, claro que se puede.
¿Veis? La pregunta que muchas madres nos hacían era, ¿cómo? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me pongo uno en un pecho y otro en otro? ¿Me los pongo a los 2 a la vez? ¿Me pongo uno primero y el otro después? ¿Elijo siempre el mismo pecho? ¿Qué pasa? Que aquí cada maestrillo tiene su librillo. Pero... se supone que hay ciertas pautas, ¿no? De al principio hacerlo de una manera y después de otra. ¿Cómo va?
A ver, es que claro, los niños no mamaban los 2 a la vez. O sea, no pedían siempre a la vez, ¿no? A lo mejor pedía uno y luego el otro estaba durmiendo y luego a la hora se despertaba el otro, ¿no? Entonces, cada uno no tenía su pecho asignado. Si uno mamaba... yo le daba del pecho que tenía más lleno en ese momento, ¿no? Y entonces, cuando el otro se despertaba, pues mamaba del otro, ¿no? Que yo sí que es verdad que solo les ofrecía un pecho. Nunca les daba uno y luego otro. Solo les ofrecía un pecho, ¿no? Porque el otro estaba para el otro.
Pero no asignabas el mismo pecho al mismo niño siempre.
No, eso lo hice cuando ya fueron más mayores.
Pero cuando son más pequeños, en principio, como los pechos no son iguales y no producen la misma cantidad de leche... se supone que te recomiendan que no asignes un pecho de forma fija a cada niño.
Claro, porque además la succión de los 2 tampoco es igual, la de los 2 niños no succionan igual, no te vacían el pecho igual, y entonces alternándolos lo que haces es que la producción, digamos que se aumente, ¿no? Si uno succiona más, por ejemplo, la niña succiona más, ¿no? Y succiona de los 2 pechos, tú vas a hacer que los 2 pechos produzcan más, ¿no? Mientras que si le asignas uno a cada uno, pues el que mame menos, ese pecho va a producir menos. No sé si me estás preguntando exactamente.
Sí, porque muchas veces, al principio sí te dicen si te los puedes poner los dos a la vez. Y yo entiendo que eso cuando son pequeños...
Bueno, lo de ponerlos los dos a la vez, al final es un poco tu comodidad. Yo al principio no podía. Al principio no podía porque no mantenían la cabeza, claro, era un no tienen tono al principio.
Esa postura además es como la de balón de rugby doble, pero a ti te supone coger a los dos y ponértelos y ya está, quieta.
Sí,
que no
era bastante incómodo. El darle
a
los dos a la vez cuando son tan pequeños es un poco incómodo, porque sobre todo es eso, no te puedes mover porque enseguida uno se te suelta, ¿no? Eso lo empecé a hacer más adelante, cuando ya a lo mejor, no te sé decir cuántos meses tenían exactamente, pero a lo mejor pues con 3 o 4 meses ya sí que sí coincidía la toma, que más o menos ya pues también empiezan como a las tomas a no hacerse fijas a una hora, pero sí que pues van un poco estableciendo unos ritmos, ¿no? Pues si coincidían, pues claro, yo también prefería darle los dos a la vez, porque era una cosa que ya
que si no te pasas
me liberaba
enganchada.
Tiempo, claro.
Entonces, para que pues, nos entendamos un poco qué opciones o qué posturas eran las más frecuentes en las madres de gemelos.
A ver, al final yo creo que la postura es como tú estés más cómoda. Yo no tenía almohada de lactancia y lo que usaba eran cojines, ¿no? Entonces a lo mejor me ponía a uno en la posición normal en la que se amamanta un bebé y lo sujetaba con un cojín, y entonces cuando ese ya lo tenía bien puesto, pues al otro sí que me lo colocaba en posición de balón de rugby.
No pasa nada, aquí estamos viviendo con niños y a veces los niños entran y abren puertas y ya está, no pasa nada. Es que una de las amamantadas está aquí con nosotras.
Hola, Carmen.
Puedes decir hola al micro si quieres, ¿eh? Eso se permite a las niñas que han tomado teta. Entonces esa sería una de las maneras. Otra opción es ir niño a niño, ¿no?
Sí, claro, si no te manejas bien o si estás muy incómoda o, por ejemplo, también cuando son muy muy pequeños, si le das en la cama, pues claro, a lo mejor te lo tienen que también con almohada o con cojines, sí que te los puedes poner. Pero a veces te tiene que ayudar otra persona,
vale,
¿no? A colocártelos.
La duda que a veces nos plantean es: el primero toma una teta, yo me he cogido solo a ese, pero claro, se queda con hambre. Y es que si le ofrezco la segunda, luego para el hermano no hay. Entonces, tú dices que luego ya se les asigna un pecho cuando son más mayores, ya cada uno puede tener el suyo porque la cosa sea como estabilizada.
Sí, pero
las
de más mayores te estoy hablando de más de un año.
Por eso, que ya como otra cosa. Pero de bebés, claro, teóricamente si el primero toma el pecho derecho y lo vacía y todavía quiere un poquito del izquierdo, se supone que el segundo tendrá que empezar por el izquierdo, que es el que todavía tiene.
Sí.
Y ya darle el derecho. Pero esa toma no será tan completa como la que acaba de hacer el hermano.
Probablemente, pero
compensamos la siguiente toma.
Claro, al final lo que pasará es que te volverá a pedir antes, ¿no? Pero al final, si maman más, producirán más, ¿no? O sea, que como es un pez que se muerde la cola y que la producción se va incrementando cuanto más succionan. Entonces, sí que es verdad que al principio... pues puede haber no un problema de producción, sino un tiempo de acomodación a la producción, ¿no? Porque el aumento de la producción tampoco es de la noche a la mañana, es, digamos, progresivo.
Claro, tú en ese caso además preparaste la lactancia para cuando llegase tu hijo a casa, pero tú le habías indicado a tus pechos y a tu cerebro que
fabricaran
que
para
un
uno.
Niño, claro. No
claro,
dos.
Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, el pediatra me indicó que yo los pesara semanalmente, ¿no? Entonces los pesábamos al principio todas las semanas. ¿Qué pasó? Ahí pasó que durante una semana Carmen no cogió nada de peso. Probablemente porque, claro, había llegado Ángel, ¿no? O sea, bueno, no fue al llegar Ángel, fue más o menos, no sé si en torno a los 2 meses de vida. Hubo una semana que Carmen no cogió nada. Pero yo creí suponer cuál era la explicación. Y la explicación era que yo había empezado a amamantar también a Ángel por la noche. Y que Carmen muchas veces, a lo mejor, se despertaba una vez por la noche y se conformaba con el chupete. Entonces, a lo mejor, Carmen perdía alguna toma nocturna por el chupete, precisamente, ¿no? Y me sentí, pues eso, pensé que seguramente era de eso, ¿no? Y ella se conformaba, entonces, pues como se conformaba, perdía una toma, ¿no? Entonces lo que hice fue forzar las tomas de la noche, quitar el chupete, no usar el chupete por la noche. Realmente no usaban prácticamente chupete, pero pues sí que lo cogían a veces.
Comprar,
lo usaron,
quitar ojeras y forzar las tomas, ¿no?
Claro, forzar la toma de la noche en vez de usar chupete, sí. Porque, claro, yo era instintivo, ¿no? Estaba cansada, tal, le acabas a lo mejor de dar a uno y ahora llora ella, pues ponle el chupete. Y claro, se
y
conformaba.
Y ves que sí, dice, pues ya está, pues bendita sea.
Entonces hubo ahí una semana que Carmen no cogió nada, hicimos eso, o sea, prescindir de chupete por la noche, y en la semana siguiente ya había cogido peso adecuado.
Luego cuando, claro, al final el ajuste, para que una madre que está esperando gemelos nos se oriente un poquito, la idea es, bueno, por supuesto, informarse en el embarazo y leer y contactar quizá con asociaciones uh-huh. de gemelos, porque uh-huh. como en todo habrá más cosas que tener en cuenta, ¿no? Desde uh-huh. dónde dormir, el carrito, la teta uh-huh. y, o ayudas al comedor del colegio más adelante. Pero la idea sería eso. Inicialmente, no, si no te apañas, no ir los dos de golpe, sino primero uno y luego el otro. Y pesarlos a menudo.
Primero uno, luego otro, ¿a qué te refieres?
A amamantar a uno, dejarlo y coger el otro y amamantarlo
también.
Ah, sí,
si no te manejas con los dos a la vez.
Con los dos, sí. Nada más empezar a ser madre.
Sí.
Además, pesarlos a menudo.
Si crees que hay que suplementar o si el pediatra te recomendara suplementación, no, mi consejo es no decir, ves, ya no los he podido amamantar a los dos, ya tienen que tomar biberón. O sea, no, yo no recomiendo eso, sino intentar hacer dedo jeringa o intentar, si necesitan realmente suplemento, hacer dedo jeringa, ¿vale? O mientras mama, darle alguna gota de leche, o sea, ya no digo biberón, o sea, digo gota de leche, y más por tranquilidad de la madre que por necesidad del bebé, ¿no? Todo esto contando con que la ganancia de peso es normal y con que los otros signos,
claro,
indicativos
de
las heces que hace diariamente, el pipí, todo está con normalidad. Si tú crees que el niño necesita o, bueno, pues la suplementación siempre hacerla de forma mínima y con dedo jeringa.
Nosotras hemos dicho que lo mínimo que tiene que tomar un bebé es de 8 a 12 tomas diarias. Lo mínimo es 8, pero también lo mínimo es 12. Eso significa que en un momento dado un bebé puede hacer 18. Pues imaginaos con dos. Entonces, claro, la premisa es informaros en el embarazo y leer y contactar con asociaciones, con grupos de apoyo, que ahora mencionaremos, hablaremos de esto. La siguiente premisa, antes incluso de ver si le das primero a uno u otro, es cargarse de doble dosis de paciencia y de doble dosis de tener las cosas claras e intentar que no te afecten, ¿no? Porque, claro, si ponen en duda tu capacidad de amamantar a uno, pues imagínate de dos. Si encima el nene no coge mucho peso, porque también parte de haber sido a lo mejor más bajo peso, entonces no ven, tarda más en ser un niño rollizo, pues tendremos ahí un montón de gente opinando sobre ese niño flaquito, ¿no? Y luego ya, pues lo que dices, ¿no? Sobre amamantar primero a uno a otro. Una vez que tú has establecido las lactancias, se puede, has dicho que claro que se puede dar lactancia exclusiva a los dos, que es lo que queríamos que nos dijeses tú hoy como madre experta, madre, médico, pero sobre todo amamantadora de dos bebés. Y después, una vez que pasan los 6 meses, el tema de la alimentación complementaria debería de ir como cualquier bebé único, ¿no?
Bueno, antes de pasar a la alimentación complementaria, sí que me gustaría, en relación a lo que has dicho, pues eso, destacar lo importante que es informarse, ¿no? Yo quizá estaba infrainformada, ¿no? Cuando me fui informando sobre la marcha, y realmente no me informé como profesional sanitario, sino como madre, ¿no? Pues,
y que la pareja también se forme, ¿no? Que es la que luego va a hacer de
eso
apoyo.
Eso es lo que me gustaría también ahora señalar. Informarte y, sobre todo, tener claro lo que tú quieres. Es decir, yo reconozco que soy muy cabezota para casi todo y pues para esto también lo fui, ¿no? Entonces, si tú consideras que eso es lo mejor para tu hijo, pues si fuera uno se lo darías, pues si son dos también. Entonces, es verdad que es duro, es difícil, es sacrificado, está claro. Vas cansada, duermes poco y necesitas ayuda, ¿no? Entonces, para mí también fue muy importante el apoyo de mi pareja, porque obviamente si externamente los mensajes que te llevan es de que, uf, qué follón, otra vez llorando, otra vez tal, pues es que se quedará con hambre. Claro, entonces eso, la inseguridad que eso te genera, pues probablemente hace que sea más fácil abandonar, ¿no? Y luego también, pues eso, yo tuve... mi madre tampoco se metió en el tema de la lactancia.
Las madres,
de hecho,
madres.
Luego estaba muy orgullosa de que hubieran tomado teta los dos y presumía de eso. Y bueno, luego también me gustaría señalar a dos personas. Yo entonces a ti, Rocío, nos conocíamos, pero teníamos poca relación y no recurrí a ti para que me asesoraras. A mí me ayudó Irene Villalgordo,
que es antigua vocal de Lactando.
Espero que oiga este post y sí, un abrazo
se lo
muy fuerte para ella.
Específicamente porque es de nuestras filas. ¿No?
Porque ella sabe que me ayudó y siempre le estaré agradecida. Y luego Rocío Martín Gil, que es...
también antigua vocal de Lactando, sí. Y expresidenta de Lactando, sí. La que también la citaremos.
Es compañera mía de trabajo, es IBCLC. Y bueno, yo realmente no recurrí a ella porque mi lactancia fue bien, ¿no? Pero ella, yo sabía que estaba ahí, ella me ofreció su apoyo. Alguna vez le consulté alguna dudilla y bueno, no la necesité como asesora, pero bueno, ella se ofreció y la verdad es que para mí también era una tranquilidad saber que ella estaba ahí y que si algo iba mal, pues iba a poder consultarle.
Pues ahora las citaremos. Y bueno, antes te he comentado lo de la alimentación complementaria por hacer digamos una cosa rápida. Uh-huh. Hasta llegar a tu medalla de campeona. Bueno. Siempre muchas veces decimos que esto no es una carrera, que no hay que decir, pues mi hijo ha tomado 2 años, el mío 3, el mío 4. No, o sea, cada uno da lo que quiere y lo que puede. Pero, aunque no sea una carrera, para mí resulta indicativo el decir, he amamantado 2 niños no sé cuánto tiempo. Uh-huh. Porque, claro, una vez que te incorporas a trabajar, que encima son 2, la alimentación complementaria, claro, no sé, como yo pensaba que iba a llegar más tarde, la abuela le ha dado la papilla, ahora llega y no quiere teta. Pues esa complicación que a veces ocurre con la alimentación complementaria, con uno, pues también puede ocurrir con 2. Entonces,
sí,
¿qué pasó contigo?
Pues yo me incorporé a trabajar cuando los niños tenían unos 6 meses y medio. Sí que es verdad que trabajé 2 meses, 2 o 3 meses, y luego otra vez tuve 2 meses de vacaciones porque coincidió el verano y estuve 2 meses con ellos otra vez. Pero sí que una vez que tuve la lactancia bien establecida, intenté crear un mini banco de leche y me extraía leche cuando podía. Entonces, a lo mejor yo les había dado una toma y notaba que el pecho no se había vaciado y entonces pues me sacaba leche y la congelaba, ¿no? Entonces yo hice ahí un mini banco de leche, tampoco mucha porque obviamente era pues casi imposible. Sí. Y bueno, cuando me incorporé a trabajar yo estaba preocupada, acababan de empezar a comer, tenían 6 meses y medio, o sea, les acababa de empezar a introducir la comida. Y lo que sí tuve muy claro es que quería seguir manteniendo la lactancia todo lo que fuera posible. Y entonces, pues tal y como leí en el libro de Carlos González, la recomendación es que el bebé tome la alimentación complementaria cuando tú estás ausente. Sea fruta, sea carne, sea lo que sea, ¿no? Entonces, pues no recuerdo, un día tomaban fruta, otro día tomaban puré de verduras o no, pero sí que lo tomaban durante la mañana, mientras yo no estaba. De manera que yo, que llegaba a mediodía, pues durante la tarde, yo no les daba la fruta por la tarde, es que lo veía un absurdo, ¿no?
Sobre todo, perdieran una toma de mamá estando mamá, ¿eh?
Sí, entonces yo en el trabajo, como también la producción era un poco exagerada, yo no podía estar toda la mañana sin extraerme. Entonces, entre el mini banco de leche que había hecho y lo que podía sacarme a lo largo del día, pues eso se lo dejaba para el día siguiente, ¿no? Entonces ellos hacían como una toma de leche extraída durante la mañana y la comida.
¿Y luego, hasta cuándo se mantuvo esa situación?
¿Qué situación?
¿Hasta cuándo tomaron teta?
Ellos han sido amamantados hasta los 3 años. Tomaron lactancia. Lo que pasa que ya una vez que por encima del año que ya empiezan a comer, yo incluso empecé a hacer turnos de 24 horas, no muchos, los menos que podía, ¿no? Hacer guardias. Y entonces esos días, pues ellos ya no tomaban leche.
Sí, pero vamos, eso no es una huelga de lactancia.
No,
eso
no.
24
era un día puntual, sí.
Está.
Eso empezó al año más o menos, y ahí había algún día que no tomaban. Y claro, ya era más llevadero, ¿no? Si por la tarde ya comían más, entonces pues por la tarde si tenían que tomar, ya comían más, claro, hacían más de una comida al día en torno al año, ¿no? y pues poco a poco. La verdad es que tampoco han sido nunca de mucho comer, pero bueno, sí que...
Y para así para terminar, claro, luego supongo que la madre de gemelos tiene muchas dudas en las que yo ahora mismo no caigo, ¿no? Pero claro, uh-huh. como no se me ha dado la situación, pues creo que muchas veces el día a día de cómo se hace, tanto previamente como después, pues se recomienda consultar con webs, ¿no? De amamantamiento múltiple o de... Entonces, ¿qué asociaciones o qué páginas recomiendas tú que hayas consultado?
Pues la verdad es que yo no leí nada en foros ni en páginas web. Simplemente a través del libro de Carlos González y poco a poco pues sí que me fui informando, pero lactancia específica de gemelares es que yo la verdad que tampoco encontré gran cosa, ¿no?
Nosotros una de las webs que recomendamos es la web Somos Múltiples, uh-huh. que en principio te hablan de... Te dice que la web sobre gemelos, mellizos, trillizos o más. Evidentemente, pues claro, son webs que luego tienen todo, ¿no? Aquí estoy viendo pues una abuela que dice que está preocupada porque se va su hija sin sus mellizos de 5 semanas, o un artículo de opinión sobre si ser gemelo es una ventaja o desventaja, en fin, cosas así, ¿no? Hay uno que dice el tercer par de gemelos que salvó mi matrimonio. Yo personalmente pienso en tres pares de gemelos y esa casa va a ser de todo menos silenciosa y aburrida, ¿no? Pero bueno, esta web tiene también un foro y en principio pues en ese foro es el, digamos, el más comentado y tal. También hay artículos, hay enlaces a la Liga de la Leche, donde hay uno que es ideas para amamantar gemelos y otro que de Alba Lactancia Materna, que hemos citado a veces, vamos a poner el enlace en el blog, donde que se llama Lactancia Materna con bebés múltiples. Aparte, en ese blog que hablamos de Somos Múltiples, pues claro, habla de lactancia materna exclusiva con gemelos o mellizos, mitos de la lactancia materna con gemelos o mellizos, 21 consejos para una lactancia feliz con gemelos o mellizos. Entonces, hay una web también que se llama gemelosalcuadrado.com y se llama Amamantar gemelos, gestión de la lactancia. En fin, hay muchas cosas. Yo creo que es cuestión también de que la madre, como hemos dicho, se informe. En búsquedas relacionadas pues me sale cogí lactancia gemelos y todo ese tipo de cosas y supongo que habrá de todo, ¿no? También hay una cosa que está relacionada que es la lactancia en tándem y hemos hablado alguna vez y si no pues ya profundizaremos, que es cuando tienes un segundo bebé, has tenido un bebé y luego has tenido otro y el hermano mayor no se ha destetado y le das al pequeño y al mayor. Pues imaginad cuando mucha gente es que estás embarazada dando pecho o es que vas a tener al mayor todavía dando pecho mientras toma el pequeño. Bueno, pues más allá de que es una decisión personal y de que tiene sus ventajas y algún inconveniente, no vamos a negar, pues imaginaos que si se puede dar a dos bebés que acaban de nacer cuyo único sustento es la leche, pues evidentemente se va a poder dar de mamar a un bebé cuyo único sustento es la leche y a un hermano mayor que por mucha teta que tome, pues ya puede comer bocadillo de lo que él quiera. Entonces, pues pondremos los enlaces en el blog, pondremos los enlaces en Facebook, pero en principio pues os mandamos a esa web, ¿no? Que son los que están especializados en lactancia de gemelos. Uh-huh. Yo no sé, María T, si quieres dar alguna fórmula mágica, algún consejo estupendo.
Bueno, fórmula mágica.
Palabras
no
de ánimo.
De hecho, a ver, a mí me gustaría... yo luego, después de los mellizos, después de Ángel y Carmen, he tenido otro bebé, ¿no? Que tiene 1 año.
Estaba rara solo con uno.
Claro, esto ha sido mucho más fácil. Y bueno, yo cuando me quedé embarazada, sí que después de haber pasado la lactancia de un gemelar, a veces me paraba a pensar y decía, madre mía, como otra vez sean dos, yo no sé si voy a ser capaz de esto hacerlo otra vez, ¿no? También un poco el hecho de amamantar a los dos pues fue una cosa un poco instintiva, un poco una inconsciencia.
Lo habrías hecho igual de bien.
Bueno, pero ya sabía lo que era, ¿no? O sea, quiero decir, yo animo a todas las madres que tienen un parto gemelar a que su objetivo sea amamantar a los dos, que luego si tienen que rebajar de ahí, pues las cosas irán llegando poco a poco, pero que nunca tiren la toalla porque se puede, fisiológicamente el cuerpo está preparado para amamantar a dos, pero que sí que es verdad que hace falta ayuda externa, ¿no? Pero bueno, no te digo que haga falta un ejército. Hace falta un marido que acompañe y que respete y que apoye y que haga todo lo que tú no puedes hacer. Y hace falta querer, o sea, empeñarte, ¿no? Siempre dentro de las indicaciones médicas, siempre dentro del buen juicio, ¿no? Pero que si tú quieres... Y todo pues va bien, pues no hay nadie ni nada que te pueda quitar de ese empeño, ¿no? Y yo pues creo que en mi caso fue una mezcla un poco de todo, ¿no? De querer, de poder, de ayuda, de no sé, fuerza de voluntad, por supuesto, hay que tener. Evidentemente los biberones están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Es muy fácil comprarlos, es muy fácil darlos y pero bueno, lo otro también es desde mi punto de vista médico, materno y de todos los puntos de vista, muchísimo mejor. También es verdad que al principio cuando empecé a amamantarlos yo decía, madre mía, ¿y esto va a ser así 6 meses? Exclusivamente, o sea, ¿tengo que hacer esto durante 6 meses, no? Y luego dije, bueno, pues lo que llegue, ¿no? Lo que pueda, lo que... Y al final podía, sí, y pasaba otro mes. Y llegué a los 6 meses y empezaron a comer. Y entonces es cuando se empieza también a disfrutar de la lactancia, ¿no? Yo eso también, bueno, esto es un consejo para cualquier madre, que nunca te pongas un límite de, yo es que cuando cumpla tanto lo voy a dejar. Pues no tiene por qué,
empieza,
¿no? Porque
y que fluya, ¿no?
Sí, eso se acabará cuando se tenga que acabar, cuando... No, pero que no hay que ponerse un final, ¿no? Yo creo que el final llega solo. Y que todo lo que puedas... Yo empecé realmente a disfrutar, ¿no? De amamantarlo, pues a lo mejor cuando ya empezaban a comer, ¿no? Cuando ya no eran tan dependientes de
claro,
mí.
Es que hay mucho tiempo
cuando
lanzamos.
Ya... Entonces, pues a lo mejor eso... y bueno, y cuando ya tienen un año, pues es una maravilla, ¿no? Entonces... Pues eso, yo animo a todas las madres a que lo hagan. Y bueno, yo no soy vocal de Lactando, no colaboro directamente con Lactando, aunque sí Rocío alguna vez me ha pedido ayuda para alguna mamá.
De
y
momento
yo...
no colaboras con Lactando.
No como médico, yo no soy IBCLC ni quiero entrar en el campo de las que lo son, porque creo que realmente si hay un problema en la lactancia son ellas las que tienen que solucionarlo, ¿no? O que asesorar. Pero bueno, muchas veces algunas madres lo único que necesitan son unas palabras de apoyo de otra que sabe que sí lo ha hecho,
que
¿no?
Ha pasado por eso, claro.
Sí, entonces, pues bueno, pues por supuesto, si alguien me necesita, Rocío sabe que puede contar conmigo.
Pues nosotras queríamos que viniese Mariate a contar su experiencia, que lo ha hecho, a decirnos con palabras claras que se puede amamantar a dos, que no lo ha podido decir más alto y más claro. Y encima hemos conseguido que se ofrezca. Pues, como comprenderéis, con el podcast tan redondo, lo único que tenemos que hacer ya es despedirnos. Tendremos en cuenta, le vamos a tomar la palabra, no puede decirse porque ha quedado todo grabado. Y lo que vamos a hacer es darle las gracias de corazón por la ayuda futura que nos darás cuando alguna madre nos pida contacto. Y de momento, por la tarde que has estado con nosotras, conmigo,
muchas
grabando,
gracias.
Te agradecemos de corazón y yo te agradezco de corazón tu presencia
muchas
aquí.
Muchas gracias a ti y a Lactando.
Y bueno, pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Ya sabéis que os decimos siempre, os agradecemos siempre el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Sabéis que podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando@gmail.com, que estamos también en facebook.com/lactando.murcia y en Twitter como @lactandomurcia. Si queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en iVoox, ¿vale? Como siempre decimos, iVoox, en iTunes o en Spreaker. Y también podéis encontrarnos en emilcar.fm, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Por nuestra parte, eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre os deseamos mucho amor
y mucha teta.